Hablaremos de la muerte del delfín Francisco y del desgraciado conde de Montecuculi. Es un episodio de la historia de Francia que ya conocemos. Es la muerte del hijo del rey Francisco I, el mayor, que se llamaba Francisco y que era el heredero del trono. Saben ustedes que finalmente fue otro hijo de Francisco, Enrique, el que logró suceder a su padre en el trono de Francia. Ahora bien, parece que el delfín Francisco era exageradamente tímido y parecía muy débil. Pero allá por el año 1535 perdió la timidez y el rey se puso muy contento. En realidad, le habían dado la noticia de que el delfín tenía una amante y esto lo llenó de orgullo a Francisco. La joven compañera del príncipe era la señorita de L'Estrange, dama de honor de palacio. La había conocido en un baile campestre ahí entre los yuyos. Parece que después de algunas piezas bailadas por ahí, Francisco la hizo su amante entre las pasturas. Todos esos detalles alegraron al rey, que consideraba con tristeza y dolor a todos los varones vírgenes que tuvieran más de 14 años. Las nuevas relaciones del delfín lo llevaron, sin embargo, a un frenesí que él desconocía en otros tiempos. Desde luego amaba desaforadamente a Mademoiselle L'Estrange, salía también de caza y se entregaba a juegos de pelota, durante los cuales recibía el aplauso cariñoso de su nuevo amor. Parece que Mademoiselle iba a ver cómo el delfín jugaba la pelota y lo aplaudía. Por esos tiempos, el emperador Carlos V de España y Alemania parecía vencer a todas partes, era el vencer en todas partes, era el enemigo de Francisco I de Francia, ¿no? Incluso en el propio territorio francés, las tropas de Carlos andaban en Provenza y en la Picardía. Y justamente durante la campaña de Carlos y durante la defensa de sus regiones por parte de Francisco, tuvo lugar el hecho que mencionamos. Durante una partida de pelota, el primogénito del rey se sofocó, el príncipe Francisco se sofocó, bebió agua helada y murió a los 5 días. Tenía 18 años de edad. Todos sabemos que cuando uno bebe agua helada después de un partido de pelota, se muere. A mí me lo decía continuamente mi abuela, que era muy aficionada a la literatura. Sin embargo, en la corte francesa empezaron a tejerse sospechas acerca de la muerte del delfín. Nadie quiso creer que pudiera haber muerto por beber agua helada. Pero además, muchos no querían creer que había muerto por tomar agua helada después de un partido de pelota, porque eso significaba una cierta debilidad en la estirpe. Ellos querían pertenecer a una familia de personas fuertes que no se morían por tomar agua después de un partido de pelota. Entonces convenía más bien que los asesinaran. Bien. Primeramente empezaron a sospechar de la pobre Mademoiselle de L'Estrange. Se dijo que el príncipe Francisco ya había llegado sofocado a la partida de pelota a causa de los embates que la amante le había propuesto unos momentos antes. Ya se sabe que no solamente uno se muere si bebe agua helada después de un partido de pelota, sino también si tiene unos encuentros venéreos antes del partido de pelota. Instrucciones para morirse. Téngase un encuentro venéreo antes del partido de pelota. Juéguese un partido de pelota y bébase agua helada. Inmediatamente usted morirá. La muchacha se asustó ante estas murmuraciones y abandonó la corte. Hizo bien, en realidad. Desaparecida la amante, se buscó otro responsable. La corte y Francia entera dijeron que el emperador Carlos V de Alemania y España había hecho envenenar al delfín. Cuenta Voltaire que esta acusación, que el propio Voltaire dice que es falsa, se repitió durante centurias. El poeta Malherbe la refirió en una de sus odas. Otros historiadores, como Genol, sostuvieron esto, ¿no? Que a Francisco lo envenenaron y que los envenenadores fueron esbirros de Carlos. Según estos historiadores, parece que había un cómplice principal en esta conspiración del emperador Carlos. Y ese cómplice era un noble italiano que estaba al servicio del Delfín y que era el conde de Montecuculi, copero real, que había estado junto al príncipe durante el juego de pelota. El que le alcanzaba las copas de agua después de todo, el conde de Montecuculi. Este conde había llegado a Francia desde Ferrara, allí donde gobernaban los d'Este, allá por 1520. Su procedencia italiana y su afición por la química lo hicieron un sospechoso perfecto, porque en aquel entonces se tenía por cierto, se tenían por ciertas tres cosas. La primera, que si uno hacía el amor antes de un partido de pelota, moría. La segunda, que si uno bebía agua después de un partido de pelota, moría. Y la tercera, que si uno era italiano y químico, era también envenenador. Y entonces empezaron a perseguirlo. Tal como había hecho el amante del Delfín, el conde de Montecuculi, decidió huir de aquella corte antes de recibir un castigo absurdo. Error, porque su huida de la corte fue justamente lo que confirmó a Francisco I... que su hijo había sido envenenado por alguien, en este caso por el conde. Entonces lo metieron preso a Montecuculi y empezó un juicio. Otro dato que utilizó Francisco para defender el honor de su linaje, ¿no?, y borrar de su descendencia muertes por debilidad, fue este de Montecuculi. Parece que poco antes del famoso partido de pelota, el conde de Montecuculi había viajado a Ferrara. Y allí parece que se encontró nada menos que con el emperador Carlos V. Y dicen que Carlos le pidió noticias respecto a la magnificencia de la mesa del rey y respecto al orden que reinaba en aquella casa. Y allí mismo luego planearon el envenenamiento del príncipe. Eso lo aseguraron todos los hombres de Francisco. Voltaire dice que el conde de Montecuculi en realidad había ido a Ferrara a visitar a unos parientes. El dato más contundente lo acercaron los cirujanos reales, que dijeron que el cuerpo del Delfín llevaba arsénico. Así que en el año 1536, con la presencia del rey Francisco, el conde de Montecuculi fue declarado culpable de envenenamiento y condenado a morir. Entonces le dislocaron los miembros y después lo mataron, lo ejecutaron. Voltaire se ha indignado con esa muerte. Ha escrito que los delfines no tenían coperos y que en caso de que el conde hubiera estado cerca del delfín durante el sofocón, jamás lo pudo haber envenenado. Cuenta que el príncipe no estaba solo cuando salió sudando del juego de pelota. Si bebió arsénico, que es lo que decían los cirujanos del rey, debió haber sentido dolores horribles en su garganta y el agua que le dieron debió haber adquirido cierto color al menos sospechoso. También se pregunta Voltaire qué interés podía tener el conde de Montecuculi en matar a un delfín cuando el rey Francisco tenía otro heredero, Enrique, que finalmente llegó al trono, así que se ganaba con eso. Bueno, nada. Último detalle. Algún tiempo después de la muerte del servidor, Montecuculi, corrieron otros rumores que no llegaron a nada. Algunos acusaron del envenenamiento a Catalina de Médicis, la esposa de Enrique, el segundo hijo que después fue rey. Dijeron que para que pudiera reinar su esposo, había mandado asesinar al primogénito, pero esas aseveraciones nunca pudieron comprobarse. Y le digo yo fuera de programa que en tal caso esta versión es bastante más razonable que la primera, porque aquí sí hay un verdadero interés.
Sí, claro.
El interés de la mujer del segundo hijo en que muera el primero.
Hay un motivo, ¿no?
Y hay un motivo. Y hay otra cosa. Digo yo, después de haber admitido como postulado que todo italiano químico era envenenador, Catalina tenía efectivamente unos perfumistas, yo no me acuerdo si se llamaban Ruggeri, que trabajaban para ella, pero que en realidad no eran perfumistas o no lo eran a tiempo completo, puesto que fuera de hora se dedicaban a envenenar casualmente a los enemigos de Catalina de Medici, que tenía muchos. Sin embargo, esto se verificó en una etapa muy posterior, ya incluso muerto Enrique II, cuando Catalina quedó como reina madre, como regente y como dominante en la política francesa, y tenía por costumbre utilizar como estrategia política el asesinato de las personas que le molestaban. Y como los envenenadores que trabajaban para ella eran muy diestros, pues prefería ese método. Se me dirá que utilizó también otros. Recuérdese la famosa noche de San Bartolomé, en la que fueron asesinados centenares y aún miles de protestantes, y recuérdese que fue ella la instigadora de aquella matanza. Pero esto lo digo yo fuera de programa, ahora que estamos en la Argentina, ahora que Catalina y todos los protagonistas han muerto hace siglos y que a nadie le importa mucho, ¿no? Esto en 1560 me pudo costar la vida. Así que no reclamo para mí ninguna condecoración. Ni para mí ni para muchos que cacarean ahora que Catalina de Medici ya se ha muerto. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto?
Bueno, al delfín Francisco, Alejandro.
Sí, pobrecito.
Y sobre todo, ¿sabe por qué
sucedió? ¿Por qué?
Porque no debe ser fácil, soportar o vivir con un padre que ya a los 14 años empieza a molestar con que uno tiene que iniciarse en la vida sexual y estas cosas. Esos padres que tienen como una obsesión porque sus hijos demuestran rápidamente.
¿Qué debe hacer uno como padre? Impedir que el hijo tenga trato...
No, ¿cómo lo va a impedir?
...sexual hasta que no se case, desde luego.
No, ¿qué le agarró?
Con una persona elegida por uno.
No, eso es un horror lo que usted plantea.
Lo está diciendo usted, Rolón.
No, yo no estoy diciendo eso.
¿Quién debe elegir? El padre, entonces, lo ha dicho, el doctor Rolón ha dejado aquí una enseñanza. El padre debe elegir a la mujer de su hijo y no debe permitir que tenga trato carnal con ninguna otra anteriormente, con anterioridad a este suceso. ¿Es eso lo que...?
No.
Al contrario, no. El padre, es el padre el que debe elegir. ¿Qué debe elegir del padre?
Nada, el padre debe dejar que el hijo viva en paz y elija por sí mismo cuando llegue el momento, sin ponerse tan ansioso.
Lo dicho, el padre debe permitir que el hijo traiga mujeres continuamente a la casa. E incluso debe asomarse para ver si liga alguno. Gracias, doctor Rolón.
Gracias, Rolón.
Gracias, doctor.
Como le enseñaron en el jardín, para compartir, nene. Sí. Con papi.
Hemos ido a la discoteca a buscar un disco sobre Catalina de Medici o sobre envenenamientos o sobre personas que toman una copa de agua helada después de jugar a la pelota.
Sí.
Y vamos a escuchar nada menos que a Guillermo Rico en el tango que se llama La Última Copa.
Que después
la última
todo
copa
fue...
de agua helada que bebió el delfín después de jugar a la pelota y después de haber estado unas cuantas horas con la amante que le había elegido su padre. Así que canta ya mismo Guillermo Rico, nuestro querido amigo Guillermo Rico, acompañado por la Orquesta de Canaro, este tango que se llama La Última Copa. Adelante.